Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera y última parte de este Fútbol del Oeste Radio, jornada de día lunes, después de la quinta fecha del torneo Apertura. Repasábamos absolutamente de todas las voces de los protagonistas: Santiago Gómez de Fútbol Club, Javier Fadini de Atlético Rivadavia y también Elías Ferrer de Barrio Norte. Ahora, momento de meternos, por ejemplo, en el fútbol senior, porque el sábado por la tarde jugaron el partido pendiente Sport y Gorra de Cuero en cancha de los Rojos, donde Ezequiel el Gallego Martín puso en ventaja al equipo tejedorense, que con ese triunfo parcial llegaría a la última fecha con chances de pelear el campeonato, pero en los últimos minutos Pablo Moyano, desde afuera del área, marcó el 1-1 definitivo. De esa manera se repartieron un punto cada uno, y hay que decir que ahora Unión de Roosevelt tiene 21 unidades, Independiente de América 20, Gorra quedó con 17, no va a llegar matemáticamente a la última fecha con posibilidades el equipo de Carlos Tejedor. Independiente de América, con el empate, será campeón de este torneo Apertura. ¿Por qué? Porque el reglamento, al igual que el de fútbol femenino, indica que en caso de igualdad en puntos se define por resultados entre sí. En esta ocasión, repito, Unión tiene 21, si Independiente empata con San Martín llegaría a 21, y en la segunda fecha el Rojo le ganó 3-2 a la U, así que por ese motivo es que sacaría esa ventaja deportiva. Además, obviamente, si gana automáticamente se coronará campeón, si pierde será Unión el que termine festejando, pero el equipo de Roosevelt va a tener libre la última jornada, que se va a jugar el domingo próximo, y en la que Independiente de América tendrá que enfrentarse con San Martín de América en el estadio Anselmo Lobo. De esta manera ya quedó completo el cronograma, resta que se juegue la jornada final de un torneo donde van a estar puestas todas las miradas.
No, quiero destacar que, bueno, el senior tuvo muchas complicaciones por la pandemia. Primero se jugaba en América, sí. No se podía jugar en Tejedor.
Después tuvo que completar el calendario.
Se reincorporaron los dos equipos del distrito de Carlos Tejedor. Bueno, le encontró la vuelta a la mesa de la Liga del Oeste para poder llevar y desarrollar el cronograma, que fue muy complejo, obviamente, por todas estas cuestiones. Así que aprovecho para felicitar cuando se hace algo, cuando hay algo que veo que está bien y que está bueno, aprovecho para destacarlo.
Sí. No, y aparte destacar, porque se va a llegar a la última fecha con todos los equipos con la misma cantidad de partidos.
Sí, obviamente.
Unión tiene uno más porque no tuvo fecha libre y va a tener libre la última, ¿no? Pero todos los equipos con 9 partidos.
Completa
exactamente.
La última fecha como
llegan
corresponde.
Cada uno con el fixture completo, exactamente.
Entonces, eso también está bueno y está bien. Lo han podido resolver.
Arduo trabajo.
Un trabajo para... que deben haber estado muchas horas ahí quemándose la cabeza para ver de qué manera lo acomodaban. Y bueno, por suerte se pudo desarrollar. Por suerte los equipos de Tejedor se pudieron incorporar. Y bueno, se está desarrollando esta temporada que obviamente está muy entretenida, donde hay dos equipos que llegaron a la última fecha con posibilidad de ser el primer ganador, no sé si el primer campeón, porque después habrá un clausura y después una final, pero sí el primer ganador de la historia del fútbol senior en el marco de la Liga del Oeste.
Exactamente. Seguimos con lo que tiene que ver con la información. Un sábado repleto de emociones en la jornada de inferiores. Ya nos vamos a meter de lleno lo que aconteció en Tejedor, pero mientras tanto, en novena lo que fue la victoria de Sport como local 3-2 ante Barrio Norte, el 1-0 de Atlético para ganar la Gorra de Cuero, goleada de Independiente 7-0 a los 11 de Colonia Seré y la victoria 4-0 de Newbery sobre Social de González Moreno.
En octava división, Social de Tres Algarrobos le ganó 1-0 a Barrio Norte, gol de Mariano Pérez Prieto. En Gorra de Cuero y Atlético empataron 0-0, Independiente le ganó 3-0 a los 11, goles de Diego Goro, Mateo Mandrini y Andrés Carrillo para el Rojo. Social de González Moreno cayó 2-1 con Jorge Newbery, gol de Juan Soto para Social, 2 goles de Santiago Vicente para el Celeste, libres de Fútbol Club.
En séptima se jugaron 3 partidos, Barrio Norte le ganó 4-0 a Sport, 2 goles de Kevin Vázquez, uno de Joaquín Velasco y otro de Hugo Luengo, 3-1 le ganó Gorra de Cuero Atlético, Franco Molina, Facundo Potter y Jonás Escudero, Martín Serrano descontó para el Albirrojo, 11-0 superó Independiente a los 11, doblete de Thiago Sánchez, Valentín Rodríguez también por duplicado, 2 goles de Bautista Orsimi y 2 de Fermín Espeter, Benjamín Gómez, Vicente Altuna y Patricio De Brito los goles restantes del Rojo. Social y Newbery entre sí no jugaron porque ninguno de los dos cuenta con esta divisional.
Y en sexta división, el Sport le ganó 2-0 a Barrio Norte, goles de Lautaro Baldassani y Bernardo Truco. Atlético le ganó 1-0 a Gorra de Cuero con gol de Ramiro Jiménez. Independiente cayó 2-1 con los 11. Santiago Ramello para el Rojo. Gabriel Castiñeira en dos ocasiones para los 11. Y en González Moreno, Social le ganó por 4-2 a Jorge Newbery. Dos goles de Federico Mora, uno de Francisco Cabrera y uno de Sebastián Torres para Social. Gabriel Juárez de penal y Jonathan Salazar habían convertido para el Celeste de Fortín.
Remarcar algo, Tincho, en estas inferiores. Ya nos vamos a meter en las posiciones y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la despedida de Gustavo Lauchi Iglesias. Pero me voy a ir a Fortín Olavarría, a Newbery, porque se está dando un caso muy particular y es un jugador muy pequeño todavía en cuanto a edad, categoría 2011. Estoy hablando de Santiago Vicente, que es el goleador de la novena división de la liga. Pero el sábado pasó algo. Jugó novena, hizo los 4 goles con los que Newbery le ganó a Social. Ingresó en octava en el entretiempo para jugar todo el complemento. Social ganaba 1-0. Él ingresó, marcó los 2 goles y Newbery terminó marcando, ganando 2-1. Hizo 6 goles en 2 partidos que jugó el sábado. No es la primera vez que esto sucede, repito. No somos de hacer hincapié en estas cuestiones, ¿sí?, tanto de lo deportivo como de lo individual en inferiores, pero es algo que llama la atención cuando uno tiene que empezar a consultar con los técnicos cómo salieron, quién hizo los goles. Se encuentra con estas particularidades y lo queríamos remarcar aquí. Obviamente es muy pequeño, es muy chico, hay que dejarlo que juegue, que disfrute como cada uno de los chicos que están en inferiores, pero lo queríamos comentar también aquí al aire.
Sí, obviamente una rareza y algo que obviamente que genera ruido, un jugador que hace 6 goles en 2 categorías en un mismo día. Lo que decías, a ver, es muy chico, 2011, a mí me da un poco de risa de pensar en 2011, sí, porque estamos muy alejados de las categorías que juegan. No,
obviamente, tiene.
Entonces, cuando uno escucha ese tipo de números en la categoría, sí, de los chicos, nada, genera como un poco de angustia por el paso del tiempo, pero nada, obviamente que sí, hay varios jugadores que vienen convirtiendo muchos goles. Mariano Pérez Prieto en Social, sí, de Tres Agarrobos también. Jason Carrizo en Atlético lo mismo.
Iago Acosta,
hay muchos jugadores que por ahí se terminan destacando por esto de los, sí, goles, que obviamente no quiere decir nada.
No, son muy chicos, tienen que jugar y que disfrutar.
No garantiza, obviamente, que cuando sean grandes se sigan destacando de la misma manera.
O que sigan jugando.
Y un jugador que quizás hoy no se destaca tanto, quizás con el paso de los
Dar
años termina siendo
ni hablar
un jugador mucho más determinante de más grande. Entonces, no, nada, bueno, tiene que ver con nada, pero sí es algo que nos llamó la atención durante el fin de semana.
Obviamente. En novena división lidera por ahora Sport de Tres Algarrobos con 13 unidades. 12 puntos tiene Atlético, 11 Barrio Norte a las principales ubicaciones.
En octava división, el puntero es Atlético con 14, Barrio Norte se le escolta con 13, al igual que Social de Tres Algarrobos.
En séptima división, el próximo fin de semana podemos tener al primer campeón, ¿sí? Gorra de Cuero tiene 13 unidades, si logra volver a ganar se quedaría con el torneo de apertura. Independiente de América tiene 10, Barrio Norte tiene 8 unidades con un partido menos jugado hasta ahora.
En sexta división, el puntero es Atlético con 16. Lo siguen Gorra de Cuero con 12 y Social de González Moreno con 10.
La séptima fecha será el sábado 23 de octubre. Newbery será local ante Independiente de América. Los 11 de Colonia Ceres jugarán con Gorra de Cuero. Atlético se medirá con Sport y Fútbol Club será local ante Social de González Moreno. Va a quedar libre Barrio Norte de América el próximo sábado entonces. Y ahora sí, momento de hablar de lo que aconteció en Carlos Tejedor, porque Gustavo Lauchi Iglesias, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar aquí en la jornada del viernes, en una nota donde ya se lo notaba emocionado y conmovido por lo que iba a suceder, bueno, el día después, lo que respecta con su despedida, él dijo: me jubilo de esto, dijo en ese momento, que vos le decías, pero sos joven para jubilarte. Bueno, arrancó hace 27 años atrás en el fútbol infantil, primero en Argentino de Tejedor con René Vicente, de ahí pasaron juntos a la Escuela Municipal de Fútbol Infantil de Carlos Tejedor, y cuando Gorra de Cuero se fundó allá por el 2003, fue junto a Sebastián Figueroa quien dio el puntapié inicial para el fútbol infantil en esta institución que cumplió días atrás los 18 años de vida. El sábado, en novena, octava, séptima y sexta, fue su última función. Así decían en las redes sociales de Gorra de Cuero. Última función del Laucha. Bueno, después de que terminó el partido de sexta, se quedaron los jugadores dentro de la cancha, ingresaron los de las distintas categorías, se le entregaron diferentes obsequios, ¿sí?, de parte de la subcomisión de fútbol infantil, de parte de la comisión de gorra de cuero, de parte de entrenadores de distintos equipos de la liga y de la zona, también de parte de sus colaboradores, de quienes han trabajado con él, una camiseta que llevaba el nombre de Mulita Paredero, que ha sido uno de sus grandes colaboradores, que lamentablemente falleció hace un tiempo atrás, también una camiseta de parte de su familia con el nombre de su padre, Hugo María Iglesias, la posibilidad de que estuvieran presentes sus hijos, Blas y Nicolás, que llegaron por sorpresa desde La Plata y estuvieron presentes, así que una jornada realmente que terminó siendo muy emotiva. Agradecemos a Claudia Ferrari por las imágenes, a Bruno Rodríguez, a Lucas Millán, que estuvieron dándonos una mano. Tuvimos la posibilidad de hablar con el Laucha previo a esta jornada, donde uno lo veía en las imágenes y te emocionaba verlo porque se lo veía realmente muy conmovido. Y cuando habló con nosotros dijo: di todo lo que tenía, hasta acá llegué, traté de encontrarle la vuelta a la cuarentena, pensé que durante el aislamiento iba a recobrar esas ganas, no fue así. Cuando volví me di cuenta que no estaba para seguir, entonces fue todo un proceso para dejar todo ordenadito. Va a seguir Miguel Brizuela ahora al mando, junto al resto del grupo de trabajo, que además van a tener la difícil tarea de suplantar ni más ni menos que a Gustavo Iglesias, que repetimos, el sábado en medio de una jornada muy emocionante, se retiró del fútbol formativo después de una carrera personal de él de 27 años y de 18 dentro de gorra de cuero.
Sí, bueno, el saludo grande otra vez para Gustavo Iglesias, ya lo hicimos la semana, el programa pasado, cuando hablábamos en la previa a esta última función, como decían en las redes de gorra. Creo que si tuviésemos la posibilidad de medir tendencias en las redes sociales, localizarlas a pueblos, sí. Creo que hubiese sido tendencia número uno durante todo el fin de semana Gustavo Iglesias, porque fue tremenda la cantidad de personas que hablaban de su despedida, sí, sí, del fútbol, que lo saludaban, que le agradecían.
La cantidad de me gustas que cosechó en sus redes.
Sí, la verdad que fue impresionante. Fueron muy emotivas las imágenes que se vieron, el agradecimiento para Lucas Millán y para la gente que está ahí con las redes de gorra, que nos permitió a la distancia poder seguir todo lo que fue sucediendo el sábado en cancha de Argentino. Y como decíamos, ¿no?, una baja sensible para el club, para el fútbol formativo ni hablar, para la Liga del Oeste también. Ojalá que bueno, que desde algún lugar, si no es desde la dirección técnica, pueda seguir en gorra o dentro de la Liga, por qué no en un futuro cercano, porque creo que es una persona que ha sumado mucho a lo largo de estos casi 30 años en el fútbol formativo de la zona, de Carlos Tejedor ni hablar. Entonces, nada, ojalá que lo podamos seguir teniendo ahí desde, bueno, desde el lugar que él elija y que él encuentre, pero siempre presente.
Exactamente, así que el saludo grande desde acá a Gustavo Laucha Iglesias, agradecerle una vez más por...
Los hijos y la mujer no me van a matar por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque deben querer, no, ya está, el fútbol...
Claro, ya dijo, ya está.
Sábado
ya está,
y domingo basta de cancha. No, nosotros lo vamos a extrañar en la cancha.
Ya está, pero agradecerle a él por la buena onda y por la predisposición de siempre. Hubo hockey en América, cambiamos de deporte, de disciplina, ya cerrando este programa de día lunes, pasaditas las 13:30, categorías recreativas en octava, Barrio Norte le ganó 2-1 a Argentino de Trenquelauquen. En las competitivas, en séptima fue victoria para las decanas 4-1, en sexta también ganó Argentino 6-1 y en primera igualaron 3-3. En el marco del torneo de la Federación Noroeste de Hockey de la Provincia de Buenos Aires, hay que decir que Atlético tuvo fecha libre en esta jornada, así que por eso las albirrojas no jugaron.
Así es, y también hubo básquet, en el caso de Atlético de Rivadavia, primera jornada de la ABTL que se disputó en Ameguino. Por esto de la pandemia el calendario ha sido diferente, va a ser diferente a lo que venía siendo años anteriores. Se juega una fecha por localidad con todos los equipos presentes y se ponen en juego un trofeo en cada categoría. En este caso el albirrojo arrancó con el pie derecho porque tanto en la U15 como en la U17 le tocó coronar, ganar en estos dos
triangulares. Sí, era un triangular, ¿no?
Fueron dos triangulares.
¿Pero jugó directamente la final?
No, jugó los dos partidos.
Ah, era todos contra todos.
Sí, todos. Perfecto. Contra todos. Atlético, en este caso, venció Atlético Rivadavia, jugó con Atlético Villegas y con Atlético Ameguino en Ameguino. Complicado para desarrollar la información, pero se dio de esta manera. El equipo de América venció a su par de Villegas y en las dos categorías. En el último partido le tocó enfrentar a Atlético Ameguino. La U15 se impuso por 37-22, la U17 se impuso por 42-26 y de esta manera el básquet atlético se trajo los dos trofeos en las dos categorías de esta primera jornada que repasamos. La próxima se va a jugar en América, en el Polideportivo Manchita Vítores, donde Atlético de Rivadavia va a ser el anfitrión de sus rivales. Y además, las categorías más pequeñas del básquet de Atlético habían jugado de manera amistosa con Pico Fútbol en América, perdón, con Pico Fútbol y con Fútbol Club Argentino de Trenquelauquen, un encuentro amistoso de mini básquet con las categorías formativas. Esto fue en un marco ya recreativo, no puntuable, pero que también lo tuvo ahí de protagonista al albirrojo en esta disciplina.
Exactamente. Además, repasar lo que tiene que ver, Tincho, con lo que respecta a los juegos bonaerenses, sí, porque el vóley de América sub-18 cayó en la semifinal ya para clasificar a la instancia decisiva a Mar del Plata. Terminó perdiendo en San Antonio de Areco ante el equipo local, sí, en San Antonio de Areco justamente. Por ese motivo quedó eliminado. También va a jugar en estos momentos el hockey de la categoría sub-18, si no me equivoco, que es representado por Atlético Rivadavia. Sí. Va a jugar en, no recuerdo la localidad, creo que era Tres Lomas, pero no recuerdo, en alguna de esas localidades. Y además, las novedades respecto al automovilismo, hubo una nueva fecha del CRAS, ¿sí?, en el circuito Alberto H. Almirón, en la localidad de Carlos Tejedor. Un encuentro distrital de mini hockey organizado por la Dirección de Deportes de Carlos Tejedor también. Así que las novedades a la orden del día después de lo que ha sido un fin de semana nuevamente con mucha actividad.
Sí, con mucha actividad, con muchas disciplinas que de a poco vuelven a la normalidad de alguna manera. La verdad que lo celebramos por todos ellos, por el esfuerzo, por el trabajo que hacen los distintos clubes y las distintas comisiones para poder estar en cancha, para poder competir. Y bueno, después de 2 años que la verdad fueron muy difíciles para ellos, muy difíciles para nosotros también desde lo periodístico, la verdad que cada sábado y cada domingo que nos encontramos en la computadora desarrollando la información, lo celebramos obviamente porque lo extrañamos durante todo el 2020 y buena parte de este 2021.
En Los Toldos está jugando el hockey de Atlético, así que ahí está, corregimos la información, no me acordaba la localidad, en Los Toldos, así que completamos de ese lado. Y bueno, ya de esta manera nos vamos despidiendo y cerrando este programa de día lunes con mucha información y atentos obviamente a futboldeloeste.com.ar. En minutos nada más vamos a tener el resumen de la fecha, el show de la fecha, goles, jugadas, atajadas, alguna polémica, todo en futboldeloeste.com.ar y además la posibilidad del jugador de la fecha. Lo vamos a terminar de definir ahora en un ratito nada más. Nos vamos despidiendo. Será hasta el viernes al mediodía, como siempre, por FM Radiorama, en todo el partido de Rivadavia y en todo Carlos Tejedor a través de FM La Primera. El abrazo grande y que tengan una buena semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.